Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La mañana nos deja dos nombres de mujer. El primero es el de Carmen Bueno, administradora de esta casa de COPE Málaga desde hace 44 años. Hoy, Carmen Bueno, que hace honor a su apellido, es buena persona, se jubila. Es un día de muchas emociones en esta emisora. Y el otro nombre propio, también de mujer, es el de Teresa Retamero, una vecina de Nuevo San Andrés que lleva literalmente toda la vida trabajando por sus vecinos, una labor por la que la Junta de Andalucía le ha querido reconocer con la bandera de Andalucía a los valores humanos. Muy buenas tardes, es jueves 24 de febrero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Dos nombres de mujer que escucharemos a lo largo del programa. Antes, un día más, refrescamos los datos del coronavirus en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Si es que no podemos perder de vista la pandemia porque ha vuelto a subir la incidencia hoy en la provincia. Esta es la última hora. En las últimas 24 horas se ha registrado un aumento de 11 puntos en la tasa de incidencia. Está ya esa tasa en 482 contagios por cada 100.000 habitantes. También ha subido en la capital. Lo hacen 13 puntos más en un día, hasta los 554 de incidencia aquí en la ciudad de Málaga. Muy pendientes todavía a esta hora de la actualización de las cifras de fallecidos y de contagios que todavía no han sido actualizadas, pero vamos a seguir muy pendientes. En todo caso, como decimos, la pandemia que hoy ha vuelto a subir en su incidencia en la provincia. Y de las cosas que pasan en la ciudad, hoy se está celebrando el pleno en el Ayuntamiento de Málaga y en esa sesión se ha aprobado por unanimidad la moción que ha presentado el Grupo Municipal Socialista para que el equipo de gobierno continúe captando fondos europeos que ayuden a la cohesión social de la ciudad y también a combatir la desigualdad en los barrios. Además, se va a tener que ir informando de todas las convocatorias de esos fondos a los que concurran las áreas de medio ambiente, digitalización urbana y servicios operativos. Durante el debate previo a la votación de esta moción, el portavoz del Grupo Socialista, Daniel Pérez, ha destacado la gran oportunidad que se le presenta a Málaga con los fondos europeos, a la vez que ha aprovechado para criticar al alcalde, a Francisco de la Torre, por protestar, dice, en Bruselas, contra los criterios del reparto de los fondos.
La Comunidad Autónoma de Andalucía recibe 1.916 millones de euros, sin la cantidad más alta que recibe ninguna comunidad autónoma, gobernada por el Partido Popular. Por tanto, lo que no podemos entender es cómo se fueran a hacer el ridículo, usted a la cabeza, señor de la Torre, a protestar por los fondos europeos cuando es algo bueno, en este caso, para nuestro país, para la Comunidad Autónoma de Andalucía y también para la ciudad de Málaga.
El alcalde ha respondido a esas declaraciones del portavoz socialista. Le vamos a escuchar.
Cíteme una sola palabra mía, y hice declaraciones públicas, que deben estar grabadas en medios españoles, donde yo hablara de protestar de algo. Ni siquiera protesté de la gestión, ni siquiera protesté. Pedía, sin hacer calificación de la gestión que se hacía, transparencia, información y colaboración leal institucional, que es lo que hace falta en esto y en todo.
Esto sobre el fondo del asunto, de ese tema de los fondos europeos, pero lo cierto es que ha dado la impresión de que al socialista Daniel Pérez lo que realmente más le interesaba del debate es que el alcalde respondiera a esta pregunta.
¿A usted le llamó el señor Casado para ir a Bruselas? ¿O quién le llamó para ir a Bruselas a hablar mal de los fondos europeos? ¿Le llamó el señor Casado?
Y así ha reaccionado el alcalde a esta pregunta del portavoz socialista. Le daba la risa al regidor, pero ante la insistencia de Daniel Pérez, el alcalde ha cambiado el tono.
Mire usted, yo soy capaz de, aunque vaya efectivamente pagado por el Grupo Popular, que así lo hicimos, mis palabras tenían un tono institucional. Que no me no construya una falacia. Ustedes están construyendo. No hubo ninguna llamada, señor Casado, señor Pérez Morales. No haga broma, jolín, es de un tema que es serio.
A esta hora continúan debatiéndose otros asuntos en el pleno de este mes de febrero que se está celebrando en el Ayuntamiento de Málaga. Ese es el pleno ordinario de este mes. Ayer tarde hubo un pleno extraordinario. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha ofrecido apoyo a los vecinos de Callejones del Perchel afectados por una operación inmobiliaria que prevé la demolición de los bloques en los que viven de alquiler. Apoyo, pero sin medidas concretas, que es lo que pedía la oposición en esa sesión extraordinaria celebrada ayer tarde en el consistorio para abordar la situación de estas 50 familias, algunas que llevan toda la vida viviendo allí, en unos edificios que la nueva empresa propietaria quiere derribar para levantar 200 viviendas. El portavoz de esos vecinos es Enrique Gutiérrez.
Nadie de la empresa se ha puesto en contacto con los vecinos, incluyendo hoy
que hemos tenido una pequeña reunión con el administrador y están utilizando cualquier tipo de arma para desunirnos e intentando de negociar uno a uno con los vecinos sin ningún escrito y sin nada, simplemente de palabra a través del administrador de la empresa.
Solo tienen un escrito por parte de esta empresa propietaria.
La única noticia ha sido una carta instando a que abandonemos la vivienda el 1 de marzo, entre ellos me incluyo, después de llevar 40 años viviendo en esa vivienda. Igualmente, a través del administrador que cobra la mensualidad, nos informa que el próximo mes de marzo ya no se cobrarán los recibos porque la carta insta a abandonar la vivienda en este mes de marzo. Esta es la sensibilidad y voluntad negociadora que hasta el momento está demostrando la empresa.
Es lo que decía este vecino, portavoz de los vecinos afectados en la zona de Callejones del Perchel. En ese pleno se rechazaba comenzar los trámites para reubicar a los afectados y tampoco salía adelante la propuesta de no facilitar la licencia de obra para el nuevo proyecto de viviendas hasta que se resuelva la situación de los vecinos afectados, algo que criticaba desde la oposición el portavoz municipal socialista.
Si se quiere, se puede dar soluciones. Se dieron en Perchel Norte, en Lagunilla, en El Palo y en El Bulto. Ahí el ayuntamiento buscó soluciones para los vecinos y las vecinas. Y, sin embargo, vemos ahora que el ayuntamiento no es capaz de cumplir lo más esencial, su propia norma urbanística. La propia norma que hace referencia a que el PREPI Centro Perchel Sur 2 hace referencia a que los vecinos se tienen que quedar en el centro.
En ese pleno extraordinario, el alcalde, Francisco de la Torre, aclaraba que la empresa propietaria de esos bloques del Perchel no tiene intención de expulsar de forma inminente a los vecinos y que pretende buscar con ellos una solución.
Tiene la voluntad de que sigan el tiempo necesario para tener ese diálogo, para hablar, para poder buscar soluciones con sensibilidad social. Claro que se le puede pedir a una empresa que tenga sensibilidad social, que tenga corazón, que tenga alma. Pero ustedes, que son munícipes de la oposición, pero municipio, tiene que tener también sentido de responsabilidad, en el sentido de que si esta solución puede venir de la mano de la empresa, tiene que venir de la mano de la empresa y no del ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene un dinero limitado, ustedes lo saben, y hay más problemas en la ciudad de Málaga. Hay 16.000 peticiones de viviendas en alquiler en nuestra ciudad. Entonces, ese número tan alto, porque ustedes, cuando han gobernado, unos y otros, no han hecho lo que tienen que hacer en esta materia.
Bueno, eso es lo que pleno que dio de sí ayer tarde, pleno extraordinario, y también pleno que hay ahora, que seguiremos informando a los oyentes, del que se está celebrando en estos momentos en la casona del Parque Carmen. En página de tribunales, ingresa en prisión provisional, comunicada y sin fianza, el hombre detenido por intentar asfixiar a su pareja en Teatinos.
Es un asunto del que venimos informando esta semana. Este hombre se le investiga como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio. El caso está en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga. Hay que recordar que los hechos sucedieron el pasado lunes, en la madrugada del domingo al lunes, en el bulevar Luis Pasteur de la capital. Una mujer de 25 años fue agredida por su pareja, un hombre que fue arrestado por agentes de la Policía Nacional por intentar asfixiarla. Él la había dado por muerta, aunque los servicios sanitarios del 061 lograron reanimarla tras una llamada de alerta. La víctima fue trasladada al clínico con lesiones y contusión en el cuello, signos de estrangulamiento, aunque desde el principio no se temió afortunadamente por su vida. Además, tenía un estado de alteración emocional y psicológica importante que requirió también asistencia sanitaria. Le dieron el alta el martes, hoy jueves ha ingresado ya en prisión el presunto agresor. Y otra historia, triste historia, un ciclista fallecía ayer poco antes de la una de la tarde cuando fue arrollado por un camión en la carretera de la Azucarera. Varios testigos llamaron al 112, aunque los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte de este ciclista, un policía nacional jubilado de 53 años. Se está investigando lo ocurrido porque el conductor del camión ha acabado detenido, no paró la marcha porque dice que no se dio cuenta de que había arrollado al ciclista. En todo caso, está detenido y este caso está bajo investigación ya judicial. Y hablábamos antes, Mónica, de la situación que afecta a vecinos de la zona del Perchel, de Callejones del Perchel, y nos vamos a trasladar a otro barrio de la ciudad de la mano de una mujer. Ella es Teresa Retamero, una vecina de Nuevo San Andrés, que lleva pues literalmente toda la vida trabajando por sus vecinos, ayudando a las personas que más lo necesitan. Por esa labor incansable que lleva 50 años realizando, la Junta de Andalucía la ha querido reconocer con la bandera de Andalucía a los valores humanos. Es uno de los reconocimientos que el gobierno andaluz concede 15 de cada año con motivo del 28 de febrero a personas y entidades de la provincia de Málaga. Mañana va a ser el acto del Día de Andalucía aquí en Málaga con la entrega de esas distinciones. Teresa está jubilada y un día como hoy la encontramos en el Banco de Alimentos de Nuevo San Andrés ayudando con el reparto de comida.
Literalmente, ¿qué le hemos pedido, Teresa? Para un momento para atendernos. Teresa Retamero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, bueno, hija?
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Dicen desde la Junta de Andalucía que te premian por tu, literalmente, trabajo incansable y solidario para la mejora no solo de un barrio, sino de toda la ciudad, siendo ejemplo de solidaridad y de compromiso social. Cuando te llaman para contarte todo esto y decirte que te dan el premio, no sé, ¿crees que es una broma? ¿Cómo reaccionas?
Vamos a ver, yo reacciono porque me dicen trozo, ¿no? No me dicen que era así, como tú me lo estás diciendo.
Tan y, bonito, ¿no?
Sí, porque yo creía que es que le iban a dar un premio a la Asociación de Vecinos y al Banco de Alimentos, ¿no? Por las gestiones realizadas. Y yo pues muy contenta, ¿no? Porque yo tengo muchos voluntarios que trabajamos conjuntamente y entonces digo yo, mira qué contento se van a poner cuando vean la labor que merece la pena de que le den el premio, ¿no? Pero cuando me dicen ya que para mí, yo ya me quedo un poquillo descolocada.
Teresa, eres vecina de Nuevo San Andrés de toda la vida, siempre has vivido allí. ¿Cómo empiezas hace 50 años tu trabajo en el barrio a implicarte? ¿Cómo lo haces?
Pues vamos a ver, yo cuando empecé en el barrio es porque empecé a trabajar en las cooperativas, ¿eh? Y sí, vamos a ver, que fue en el año 70, cuando esto era una finca de alfalfa, de cañadú y de todo. Entonces yo estaba en las Teresianas y el cura de San Patricio me dijo, vente con nosotros, a que vamos a hacer una cooperativa de vivienda. Y ya así empezamos. Luego ya a los 2 años, en el 72, nos vivimos aquí en el barrio, ¿eh? Y entonces ya sí que empezó la labor social fuerte, ¿eh? Y a partir de ahí hubo muchos problemas porque, claro, resulta que en las barriadas de personas que no tienen muchos recursos, cuando las bonanzas están hartas, nosotros somos los últimos. Y cuando están los últimos, nosotros somos los primeros. Pero nosotros aquí, en cada época, hemos hecho una gestión de todo. Aquí ahora toca el Banco de Alimentos, que ya llevamos por lo menos 20 años, pero se ha hecho de todas las gestiones, de todo. Cuando hubo los desahucios, hace 2 o 3 años, que el banco quitó en Nuevo San Andrés a 200 pisos. Los bancos, 200 pisos. Eso fue un sufrimiento y eso fue de gestiones mucha para que esas criaturas, pues se quedaban sin sus pisos, pero le arreglábamos un alquiler social y así. Y otras cosas que han ido pasando, ¿no? Y en cada época pues hemos tenido problemas, pero para mí una satisfacción, primero está en el San Andrés y segundo, ayudar a mi vecino, eso no hay ninguno malo para mí. Para mí todo,
Teresa,
pero...
En todos estos años nos has dado alguna pista, pero ¿cuál ha sido tu trabajo por los vecinos del barrio? Porque, bueno, alguien que no tenía casa, alguien que no tenía trabajo o que no tenía para comer, llegaba hasta ti y entonces ¿tú qué hacías?
Yo iba a todas las instituciones y quien me ayudaba, a ese me agarraba. Yo a todas. Yo un no había por respuesta. Malos tratos, drogas, que la echaban del piso, que tenían problemas porque habían tenido un bebé. Aquí no había, vamos a ver, había que hacer gestiones, que eran muy duras, pero siempre se conseguía algo, siempre. Y es ahora que de verdad que lo estamos pasando todavía muy mal. Y nosotros no hemos cerrado ni un día el Banco de Alimentos, ni en pandemia ni sin pandemia. Para nosotros no existió la pandemia, nosotros abiertos, porque cuando Carretera Cádiz estaba todo cerrado, nosotros estábamos abiertos, con mucho, pidiendo recursos a todas las cofradías, pidiendo recursos a Banco SOS, pidiendo de todo, y se han portado con nosotros muy bien.
Además de esa labor puramente social, tú te has encargado en tus años que has sido presidenta de la Asociación de Vecinos de Nuevo San Andrés, pues también de que el barrio prospere, ¿no? Como barrio. ¿Cómo ha cambiado en todos estos años esa zona de la ciudad, la zona de Nuevo San Andrés?
Vamos a ver, la zona de San Andrés va a mejor. Lo único que cuando, claro, no hay trabajo, pues ya tenemos problemas. Con los mayores también tenemos problemas, pero el problema que tenemos es que a lo mejor la criatura se queda sola, se tiene que ir a una residencia. Yo quiero hacer un centro de mayores por la Junta Andalucía aquí en Calle Higuerón, que llevamos muchos años reivindicándolo, que antes que me muera se hace el centro de mayores, ¿sabes? que entren por la mañana y se vayan por la noche a su casa.
Bueno, pues hoy el testimonio, uno de los testimonios que queríamos conocer, una de las historias que queríamos trasladar a los oyentes es la de Teresa Retamero. La Junta de Andalucía la reconoce con la bandera de Andalucía a los valores humanos y yo creo que con el poquito de charla que hemos tenido, los oyentes dirán, es que
escúchame,
se lo merece.
Que también sí. Quería, bueno, me lo merezco yo y todo mi grupo, ¿eh?
Todo, pero te lo llevas tú. Teresa, cuéntame, vale, que estamos en directo y esto sí. Es muy rápido,
bueno,
muy rápido. Cuéntame.
Yo lo que quiero darle al alcalde de Málaga es que nunca tampoco ha habido un no por respuesta. Siempre que hemos acudido a él, siempre nos ha ayudado, siempre. Y cuando la pandemia, lo mismo, nos llamaba por si nos hacía falta algo.
Pues ahí queda dicho. Teresa Retamero, a disfrutar de ese reconocimiento. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta ahora, hija.
Gracias. Ay, qué bonita historia y testimonio. Carmen, háblame de piñas.
Pues te voy a hablar de piñas un tanto peculiares. La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha intervenido 750 kilos de cocaína que estaban ocultos en ese contenedor, un contenedor de piñas tropicales que se encontraba en Alhaurín de la Torre. Hay 5 detenidos, son 2 españoles, 2 italianos y una mujer rumana. Una investigación que sigue abierta, de hecho no se descartan más arrestos. Esta organización había creado un conglomerado de empresas para ocultar la importación de droga desde Colombia hasta España y después distribuirla por el resto de Europa. Las personas vinculadas a ella tenían un amplio historial relacionado con el narcotráfico y antes de que llegara la mercancía al puerto de Málaga realizaron 2 envíos previos con mercancía legal para testar la viabilidad de esa ruta de entrada. Una vez comprobada la ruta, enviaron un contenedor con la cocaína camuflada entre piñas que tras llegar al puerto fue llevada hasta una nave de Alhaurín de la Torre donde ha sido intervenida esa mercancía por la policía que seguía la pista a los narcotraficantes.
Gracias, Carmen Cerván. Nos vamos ahora hasta la redacción de deportes. A los jueves, ya saben los oyentes, que a partir de la 1 de la tarde tenemos tertulia de mujeres, así que nos acercamos un poquito antes a la redacción. Ahí encontramos a Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Nada, en apenas un ratito, a la 1 de la tarde, va a hablar uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga Club de Fútbol, Alberto Escasi, en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, para analizar la situación que está viviendo el Málaga Club de Fútbol, que te recuerdo está en 17ª posición, está en caída libre el conjunto malaguista, solo 6 puntos por encima de la zona del descenso, algo que supone que el partido del lunes frente al Cartagena pues sea toda una final para el equipo malaguista, que busca cuanto antes salir de esa crisis de resultados y de identidad, y de paso también reforzar al nuevo entrenador, a Nacho González, que desde su llegada a Málaga pues no ha ganado ni un partido, solo ha sumado el conjunto blanca-azul desde su llegada un punto de los 12 posibles. Y en baloncesto, pues el Unicaja de Málaga prepara pues esta semana sin competición pues con la idea de conjuntar al equipo lo antes posible. La buena noticia es que Rubén Guerrero, que tuvo que abandonar la concentración de la selección española, pues no tiene un esguince demasiado fuerte y no se descarta su concurso para el encuentro frente al UCAM de Murcia. Por cierto, hablando de los internacionales, esta noche juegan ese partido con la selección española a las 9:45, muy cerquita de aquí, en Córdoba. España se mide a la selección de Ucrania. Finalmente solo van a jugar 2 jugadores del Unicaja de Málaga, ya que Francis Alonso es uno de los descartes, así que seguiremos muy de cerca tanto a Jonathan Barreiro como también al malagueño Alberto Díaz. Todo esto te lo cuento a partir de las 3 de la tarde, Mónica, además hoy con una tertulia de baloncesto donde vamos a analizar las palabras de Ivón Navarro, de entrenador de Unicaja, que concedió ayer su primera entrevista y dejaba muchos titulares, así que vamos a analizar al dedillo todo lo que tiene que ver con el baloncesto y evidentemente con el deporte malagueño en general, a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, gracias Emilio. Bueno, hoy jornada con intervalos de nubes, pues prácticamente en toda la provincia. Aquí en la capital un poquito menos, aunque también vemos nubes. Intervalos que durante la tarde, en las básicamente en las sierras, al final del día, pues puede que caiga en formato barro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Dice el hombre, chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de depósitos de barro. Es decir, 4 gotas que nos van a manchar el coche. Pero, como decimos, más probables esos chubascos en las sierras al final del día. El viento sigue un día más soplando de levante y las temperaturas, ¿cómo van a ser hoy? Pues las máximas, según meteorología, las vamos a encontrar en Antequera y en Vélez, Málaga, donde se esperan 22 grados, 20 grados en Ronda y también aquí en Málaga capital, y 19 grados de máxima están previstos en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono Elviso. Últimos días.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-04-6885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la mañanita que llevamos de noticias internacionales, en fin, bueno, y con las nacionales también, vamos a ver si nos alegramos un poquito. Hablando de carnaval, terminaron las semifinales del Carnaval de Málaga, ya está todo preparado para la gran final que vamos a vivir mañana a partir de las 8 de la tarde en esta casa, en la radio oficial del Carnaval de Málaga, COPE más Málaga, desde el Teatro Cervantes. Vamos por partes, comencemos por las agrupaciones que participaron anoche en esa última semifinal. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Aquí estoy, acumulando cajas de cerveza Victoria para la final de mañana. A ver si me puedo refrescar el gaznate mientras escucho las...
Yo creo que tú te bañas con la cerveza Victoria.
Sí, hay
creo que tú te duchas.
Hay un spa en Granada y un spa de cerveza, ¿sí? Donde evidentemente tengo muchas ganas de ir, pero en fin, ya llegará el momento. De momento está ahí pendiente. Pero vamos a lo que vamos, que es al Carnaval de Málaga, que es lo que nos interesa a esta hora. Bueno, dos murgas participaron anoche entre todas las agrupaciones que tuvimos sobre el escenario del Cervantes. El Tiempo entre Costuras, que venían desde Rute, en Córdoba, y la murga de Málaga, Loco por Salir, que era una de las favoritas para pasar a la final. Y que hicieron este cuple que escuchamos.
Juanma es gitano y también le gusta el Barça, para que lo sepa. Mi amigo Fali es del Madrid, por eso está en la otra punta, para que no se vea. Él es Alberto Camarero, sin igual. El Picuqui está detrás, salía antes con Barça. Y ahora que es padre, no sale del trabajo a la casa. Él es Antonio y también el padre de dos chiquillas, y hay más padres por ahí. El Bombo tiene dos niñas, se va a hacer la segunda, el mejor del mundo entero. Si te pregunta por qué te cuento una cosa de ellos, pues ya sabe más de ellos que lo que sabe del pregonero.
Ahí está, la murga que ayer participaba en esa última semifinal y que hicieron las delicias, Loco por Salir, hicieron las delicias del público. Más cosas, eso fue la murga. Anoche también actuaron tres comparsas que participaban en esa última semifinal. El País de Siempre Quizás, la comparsa de Arroyo de la Miel, que siempre está entre las favoritas y que este año venían con el nombre de El Canal de los Presos. Y la comparsa Los Patronos, que era otro de los platos fuertes de la jornada y que escucha el paso doble que hicieron anoche.
Señora Almeida, escúcheme, muy buena tarde tengo usted. Disfrute ahora el pasear con la paloma por la calle malagueña. salir, tan solo le quiero decir cuatro cositas que me enervan y me irritan cuando atacan a mi tierra. Ya te presume con todo el honor que al franquismo vuelve usted a dedicar un monumento al horror que crucero balear.
Le han puesto por nombre a una calle que es más un pasar al terror, ya que fue la condena, la herida, el dolor, la cobarde herida camino a la muerte. En esa huida hacia Almería
y fue la sed, lo contrabuelo, la masacre en carretera, la desbanda tragando miedo y el infierno en el relato del temor del odio sin corazón, escrito a plomo, a sangre y a fuego, fue la matanza sin pudor, la tumba sin compasión. De niño, mujer y abuelo, yo no le hablo de historia ni de rencor, no le hablo de memoria ni perdón, ni esto va de ser de izquierda ni de derecha, tan solo va.
Pues ahí está, ¡ala!, el episodio de la desbandada de la carretera de Almería llevada a paso doble por los patronos, ¿eh?
Oye, Pedro, ese es el resumen de las actuaciones de la última semifinal, pero la noche fue un poquito más larga de lo habitual. Ya nos lo contaba ayer Javier Bautista, que está haciendo esos programas especiales en esta casa a partir de las 8 de la tarde, 8 y media. Desalojar el Teatro Cervantes, esperar el fallo del jurado. Claro, el secretario del jurado, Alejandro Pérez, fue el encargado de dar a conocer las agrupaciones que pasaban a la gran final.
En la modalidad de murgas, Te Imaginas, Lucifer, De Bar en Peor, Loco por Salir y El Tiempo entre Costuras. En la modalidad de cuarteto, El Cuarteto está tocado y La Banda Fongirola. En la modalidad de comparsa, Aquellas Noches de Julio, Los Hospitalarios, Matria, Los Patronos y El Canal de los Presos. Buenas noches.
Pues buenas noches.
Pues buenas noches. Pues mañana viernes a partir de las 8 de la tarde, la cita es con COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil. Vas a poder seguir la final del concurso de agrupaciones de este año. Pero, Pedro, que todavía nos queda mucho carnaval, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, esta tarde a partir de las 6:30 se celebra la Gala del Mayor del Carnaval en el Cervantes. El sábado a las 8 de la tarde comienza el carnaval de calle con el pregón del comparsista y sanitario Miguel Gutiérrez. Escucharemos la nueva versión del himno oficial del carnaval de Málaga con las voces de Ángela González y Javier Padilla y veremos la elección del dios Momo y diosa del carnaval. Y atención, el domingo los protagonistas serán los niños durante toda la jornada en la Plaza de la Constitución y durante ese día, el domingo, todos los que se suben en los autobuses de la EMT y vayan disfrazados podrán viajar gratis en todas las líneas salvo la del aeropuerto. En total se van a repartir 5.000 viajes gratuitos. Los interesados pueden retirar los billetes en el Departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los servicios operativos, en Camino San Rafael, y el sábado, día 26, por la tarde, en la carpa de la Fundación del Carnaval, en la Plaza de la Constitución.
Que no digo yo que no sé bien la iniciativa, ¿eh? Que no digo yo que no me guste, pero claro, si hay que ir a cualquiera de estos sitios a recoger previamente el billete, yo qué sé, si voy a necesitar el sábado o el domingo el autobús, si voy a disfrutar del carnaval, pues ya que voy a ir disfrazada, que me vas a ver que voy disfrazada.
Porque te dejen entrar sin billete.
Pues déjame entrar y no tengo que ir previamente. Pero, en fin, las cosas, que las cosas pues, hay que llevarlas así, supongo.
Qué difícil nos ponen algunas
la
veces.
La administración.
Las cosas.
Sí. Los del carnaval somos más rápidos, más simples, más. Voy disfrazada, entro y punto. Exacto. En todo caso, Pedro, gracias.
De nada,
oye,
adiós. Dime.
A la una tenemos tertulia de mujeres.
Correcto.
Te dejo encargado que nos avises, nos interrumpas, porque queremos dar, por supuesto, no solamente a través de COPE 1, de COPE, sino de COPE Más Málaga, también la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues con este lío internacional que tenemos y la guerra en Ucrania. Gracias, Pedro.
Venga, hasta ahora.
Quisiera volver a darte un motivo para quedarte. Cuánto.
destacaba al arranque del programa dos nombres de mujer. La primera, Teresa Retamero, vecina de Nuevo San Andrés, la hemos escuchado. La segunda, nuestra administradora Carmen Bueno, 44 años en COPE Málaga, y hoy se jubila. La escucharemos después del boletín de noticias de la una de la tarde. Eso sí que es noticia, ¿eh? Que hable Carmen Bueno.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos viviendo las horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba claro que Putin no había desplegado a casi 200.000 militares en la frontera ucraniana para echar un simple pulso, aunque eran muchos los que confiaban en que reculara o en que triunfara la vía diplomática. Pero ni una cosa ni otra. El sueño imperialista del presidente ruso le ha llevado esta madrugada a entrar con blindados en la región del Donbass, al este del país. Putin habla de operación de paz para proteger a la población rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas precisamente hace solo unos días, además, por Moscú. Pero vamos, que puede usar el eufemismo que quiera, que esto es una agresión militar en toda regla contra un país soberano como es Ucrania.
Ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos. Escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana vi, por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe, de una base militar de alrededores de la ciudad. Y mucha gente, veo a la gente con las maletas por la calle que se va. Pero por otro lado, el transporte público funciona igual, la gente va al trabajo, muchas cosas funcionan bien. Pero estamos en un estado de shock total.
La que habla es Tatiana Gunko, profesora en un instituto en Dnipro, una ciudad a unos 200 kilómetros del Donetsk, que nos ha contado cómo están viviendo los bombardeos y cómo, al menos allí, la gente está en estado de shock por una guerra que esperaban que no comenzara. Dice el presidente ruso que no tiene planes de ocupar Ucrania, pero lo cierto es que las tropas rusas están entrando ya por varios frentes, también desde Bielorrusia al norte o desde Crimea al sur del país. Hasta la misma capital, en Kiev, está siendo atacada. Allí están sobrevolando cazas y se están escuchando diferentes explosiones. En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad, colas también en supermercados, donde la población trata de abastecerse de todo lo que puede, colas en gasolineras, en cajeros automáticos. Muchos incluso se han refugiado también de los bombardeos en el metro. Rusia dice que no está atacando zonas habitadas, sino centros de mando militares, bases, sistemas de defensa antiaérea, depósitos de armas, y mantiene que está usando además armamento de alta precisión. Pero desde Ucrania aseguran que ya han muerto al menos 50 personas, 40 militares y 10 civiles. El presidente ucraniano Zelensky ha declarado ya la ley marcial y ha pedido a sus ciudadanos, a los ucranianos, que mantengan la calma y que se queden en casa. Bueno, vamos a ver cómo responde el gobierno de Kiev a esta invasión en su territorio con su ejército y su población civil que ha sido armada en las últimas semanas. Y habrá que ver también qué hace Occidente. De momento, el presidente Joe Biden ha acusado a Moscú de un ataque premeditado e injustificado contra Ucrania y va a comparecer a lo largo del día desde la Casa Blanca. En Bruselas se verán todos los líderes de la Unión Europea y hay reunión también de emergencia de la OTAN. Aquí en España, a las 12, a mediodía, se ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el rey don Felipe, y a la 1:30 va a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la posición española en esta crisis. En las últimas horas se ha hablado de sanciones económicas para Rusia, que ahora serán más severas y que a buen seguro Putin ya habrá dado por descontadas. El presidente ruso, que una vez más ha demostrado que no le teme a la guerra ni a sus consecuencias. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, esa invasión de Ucrania está disparando los precios de materias primas. El petróleo alcanza ya los $105 por barril, su nivel más alto desde el 2014, y el gas natural se está encareciendo cerca de un 7%. Los mercados temen un corte de los suministros procedentes de esa zona de Rusia. La decisión de Pablo Casado de no dimitir hasta el próximo Congreso Extraordinario del 2 y 3 de abril es la mejor salida, según algunos dirigentes populares, mientras siguen los apoyos a Alberto Núñez Feijóo. Algunos varones, como el presidente del PP, Príncipe Vasco, Carlos Iturgaiz, o el presidente del Partido Popular en Aragón, están convencidos que con él se recuperará la ilusión en el PP. Desde hoy ya no hay ningún tipo de restricciones por el COVID en Inglaterra y en Gales, dos territorios del Reino Unido. Las personas que tienen el virus allí ya no están legalmente obligadas a aislarse, aunque se les seguirá aconsejando que se queden en casa. Ya no se requiere que los contactos vacunados de personas infectadas se hagan pruebas durante 7 días y se elimina el aislamiento para los contactos cercanos no vacunados. Y en su mensaje para la Cuaresma, el Papa advierte sobre el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece, dice, las relaciones humanas. Además, Francisco anima a cultivar una comunicación más integral basada en los encuentros reales cara a cara, en buscar al necesitado, visitar a quien sufre la soledad y hacer el bien a todos. Y esta tarde comienza en Florencia el encuentro de obispos y alcaldes católicos de los países mediterráneos para testimoniar y volver a proponer el papel del mar Mediterráneo como frontera de paz. Participan patriarcas y obispos de Siria, Turquía, Irak, Líbano, Egipto o Túnez. Y además de Tierra Santa, será clausurado el domingo por el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El ataque de Rusia a Ucrania, del que venimos hablando, pues también tiene su repercusión en el mundo del deporte.
El español Lluís Cortés es el seleccionador femenino de Ucrania. Estaba en Kiev esta mañana y acaba de contar a Deportes Cope cómo ha vivido el inicio del ataque.
Que a las 7 de la mañana, Jordi, mi compañero, me ha llamado a la habitación porque él había escuchado tres ruidos, como tres petardos, tres bombas. Y tras esto sí que se han escuchado ya las sirenas de antiaéreas, ¿no? De aviso. Y han estado sonando durante una hora aproximadamente, pero después ya han parado. Entonces ahora estamos de camino y ya veremos.
Lluís Cortés y su cuerpo técnico han cogido ya una furgoneta con dirección a Polonia. Otro punto de interés y de conexión con el deporte está en Córdoba. Allí se debe jugar un partido de baloncesto entre España y Ucrania. Es clasificatorio para el Mundial. Toni Cruz acaba de estar con los jugadores ucranianos. Toni.
Incertidumbre absoluta en el hotel de concentración de la selección ucraniana de baloncesto en Córdoba. El entrenamiento esta mañana, previsto para las 10, fue suspendido y ahora se espera una decisión. El presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, ha confirmado hace unos minutos que el choque, previsto para las 9 menos cuarto en Vista Alegre, se celebrará a esta hora, pero que la situación puede cambiar. Por su parte, Andrei Lebiedev, delegado de la expedición ucraniana, ha contado que sus jugadores están muy estresados y preocupados por la situación de sus familiares.
Al 99% vamos a jugar, pero los jugadores están estresados. Tenemos familia, tenemos hijos allí y nuestro mayor problema es saber cómo vamos a volver.
Y dos noticias más. La UEFA anuncia que mañana habrá comité ejecutivo extraordinario a las 10 de la mañana para evaluar la situación y tomar medidas necesarias. Recordemos que la final de la Champions de esta temporada es en Rusia, en San Petersburgo. Es muy probable que la UEFA cambie de sede. Y en la Euroliga acaba de comunicar al Barcelona que debe viajar a Rusia y que garantiza su seguridad y que podrán entrar y salir del país. Tiene que jugar el Barça 2 partidos, mañana en San Petersburgo y el domingo en Moscú.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 2878 16. De tu compromiso nace la esperanza.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
A la Boca Plaza. ¿Aún no has venido a conocer nuestro nuevo local en calle Compositor Lember Ruiz? Un espacio único con salones VIP para reuniones, celebraciones o simplemente porque te quieres dar un capricho. Te lo mereces. Reserva ya tu fecha para desayunos empresariales, cóctel en terraza, almuerzo o cena y disfruta a lo grande. Reservas en arabocarestaurante.com y por teléfono.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
9 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito a escuchar ahora enseguida la tertulia de mujeres. Pero ojo, como te venimos contando, Pedro Sánchez tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación a partir de la 1:30 de la tarde, así que te ofreceremos esa comparecencia en directo en cuanto se produzca. Mientras tanto, pues tertulia de mujeres y mensaje de AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones en definitiva a lo que tú necesitas. Combina la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tú estés tranquilo o estés tranquila. Infórmate en su página web amseguridad.com. Tertulia de mujeres como cada jueves. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista, detallista, muy lista. Leti, buenas tardes. Bueno, y un poco complicada hoy con la plataforma. Ahí te dejo en tus enredos, aclárate un poco. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Montserrat Lorca, ella es empresaria, madre de tres hijos, enfermera de quirófano durante más de 20 años. En fin, Monse, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía de Málaga. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
Voy a intentar volver a saludar a Leti. Leticia Tebul, ¿estás ya por ahí?
Sí, yo sí, ¿no me escucháis?
Ahora sí, sí, ahora sí te escuchamos. Ah, bueno, solamente deciros que en cualquier momento nos interrumpe la tertulia para escuchar en directo al presidente del gobierno a partir de la 1:30, que igual se retrasa, que igual se alarga, que igual son 5 minutos o igual en media hora. Así que nosotras nos quedamos aquí escuchando la comparecencia y ya volvemos o no volvemos y se extiende, en fin, que vamos viendo, que esto es la radio en directo. Lo que eso hoy es una tertulia de mujeres, como cada jueves, claro, y hoy quiero que esté al arranque, quiero presentaros, porque algunas seguro que lo conocéis y otras no. Es un día muy especial para COPE Málaga. Llevamos un día de lágrimas y de emociones, en fin, despedimos porque se nos jubila una mujer que es como nuestra madre, es la madre de todos los de la radio, desde el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, al director de COPE Málaga, Justo Fuentes, a todos los agentes comerciales, los técnicos, redactores, personal de secretaría y administración. Hoy, después de 44 años en esta casa, se nos jubila, y digo se nos porque es parte de nosotros, la administradora Carmen Bueno. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya está bien. Después de 40 años habéis conseguido que me siente aquí.
Bueno, 44 años y ya lo hemos conseguido. Te he prometido que no te iba a hacer hablar mucho, que lo tuyo son las cuentas y los números, pero ¿cómo se siente una persona que entra en Radio Popular con 18 añitos y que se va con un montón de amigos y compañeros que te adoran, te respetan, te piden consejo? Después de 44 años, ¿esto cómo se siente hoy en este una persona en este día tan especial?
Bueno, pues aquí con un contraste de emociones, con mucha alegría por irme, dejar de madrugar y dejar de tener obligaciones, pero bueno, también con mucha tristeza porque, como siempre he dicho, lo mejor de COPE son la gente que trabaja aquí, o sea que con mucha pena, y hoy llevo todo el día llorando, así que esta vez no voy a llorar.
¿No vas a llorar? Yo creo que a lo mejor ya ese tiempo de jubilación merecido, Carmen, además estás en plena juventud, o sea que es que vas a disfrutar todo lo que te queda por delante, ya no vas a madrugar, vas a disfrutar de esa primera nieta, esa pepona que es para comérsela, pero sabes que nos dejas a todos medio huérfanos. Formas parte de la historia de COPE Málaga, supongo que hoy te habrás acordado de tu padre, tu hermano, que formaron parte de esta emisora,
sí,
y también... Y también de Guada. ¿Cómo crees que Guada, sí, Antonio Guadamuro...
Guada también se le echa mucho de menos, ¿eh?
¿Cómo crees que estaría viviendo este día contigo hoy?
Bueno, estaría contento también, pero bueno, él nunca se llegó a jubilar y él estaba por aquí con la edad que tenía y viendo todo el día estando con nosotros y nada, muy bien. O sea, que él le daría alegría también.
¿Tú no piensas estar como Guada todo el día en la radio?
No, ¿no? yo no. De todas maneras tampoco voy a perder de vista, pero no pienso estar aquí todo el día.
Estoy escuchando porque claro,
sí,
estamos
creo que al final
compañeros...
he dicho que no voy a llorar, pero al final creo que sí, porque tengo por aquí todo el mundo, o sea,
claro, que... es que algunos estamos teletrabajando, pero ahí escucho a mis compañeros, porque Carmen, todos te queremos brindar un aplauso.
Aplaudo también a vosotros. es verdad lo que he dicho, que lo mejor de COPE es la gente que trabaja aquí, es lo mejor. O sea, que es lo que verdaderamente voy a echar de menos.
Carmen, bueno, a disfrutar de esta nueva etapa de tu vida. Un beso fuerte.
Un beso, muchas gracias.
Ay, chicas, perdonadme, pero es que Carmen... Carmen Bueno es para nosotros... Bueno, se puede hablar. Bueno, Carmen Bueno, Rosa, supongo tú, cuando te jubilaste, supongo que tus compañeros también te harían un pellizquito, ¿no? Que te saliera un pellizquito, porque en el caso de Carmen la consideramos una madre. Es que algunos entramos ahí con 22, 23 años y ya otros han tenido muchísimos hijos y Carmen siempre ha estado ahí. ¿Te recuerda tu día de jubilación, Rosa?
Claro, mira, las despedidas siempre tienen su punto de tristeza. En el caso de la jubilación también su punto de alegría, que por algo se llama jubilación. Pero el pellizquito, por supuesto, que el que se jubila se lo lleva. Esas despedidas tienen su punto bueno y su punto triste, pero muy triste ha sido la despedida de Juan Pablo Colmenarejo, que también estuvo en COPE. No sé si estaba ahora.
No, ahora estaba en la emisora de Madrid.
Pero durante muchos años lo hemos oído por la,
hombre,
por
la linterna,
tarde, noche, en COPE, claro. Y ha fallecido muy joven todavía.
54 años, dando clase. Ayer nos quedábamos todos los compañeros pues muy, muy impresionados, porque Juan Pablo Colmenarejo ha venido aquí a Málaga a hacer la linterna, a encender la linterna un montón de veces. Así que en Málaga tanto los oyentes como los compañeros lo conocíamos bien, a él y a su equipo, y ha sido tremendo, la verdad es que claro. Sí. Ay, bueno, chicas, hablamos de otras cosas. Justo hace una semana, no sé si os acordáis, que a esta hora, a la una, comparecía la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras teníamos nosotros la tertulia de mujeres. Una semana después nos volvemos a encontrar en la antena y ya todo ha cambiado. El presidente del PP, Pablo Casado, ya no es el presidente, le quedan horas contadas hasta que se celebre el Congreso del Partido, eso sí. Casado, que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que se presente para dirigir el partido, y una idea que Rosa en casa creo que ha gustado bastante. Al alcalde Francisco de la Torre le ha gustado. ¿Escuchamos ese corte? Bueno, pues creo que no vamos a poder escuchar ese corte. Crisis, venga.
Vemos a Feijóo como un gran líder. Creo sinceramente que es una figura de un gran valor político, humano, demostrada sus cualidades a lo largo de estos años, y yo le agradezco que haya dado ese paso adelante, lo digo sinceramente.
Bueno, Núñez Feijóo gusta al alcalde. Ojo que mientras no diga lo contrario, el alcalde será el candidato del PP al Ayuntamiento de Málaga dentro de un año. Y también le gusta al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno. Ojo que tiene elecciones antes de que termine este año 2022. Sonia, ¿Núñez Feijóo es la solución rápida para que el PP, entre otras cosas, con la vista puesta en unas elecciones tan importantes para el partido como las de Andalucía, como la capital de Málaga, una plaza tan importante?
Bueno, pues podría ser la solución, pero yo creo que el Partido Popular debería pararse un poco, que están muy preocupados por el cuándo y se están olvidando del cómo. Creo que están dando un espectáculo bochornoso desde el punto de vista humano y las prisas son malas consejeras. Creo que el único que demostró humanidad ayer, de hecho, de todos los mal llamados varones, porque se les llama varones porque tienen responsabilidades autonómicas, ¿no? Presidentes autonómicos. Pero bueno, a los llamados varones, el único que demostró cierta humanidad fue Juanma Moreno. Y eso que todos sabemos que apoyó y apostó por la alternativa, ¿no? Por Soraya. Fue el único que pidió serenidad, calma, porque si por los demás fueran le cortaban la cabeza ayer mismo y lo mostraban a las tantas de la madrugada. En fin, yo no sé si Feijóo será la solución, pero estoy convencida que esto le va a pasar factura al Partido Popular. No nos olvidemos que el Partido Popular, que aparte de Madrid, esto es un conflicto que surge en una comunidad autónoma, es cierto que es Madrid, con una presidenta de una comunidad, pero es una comunidad autónoma dentro de España. En las elecciones nacionales no solamente votan al Partido Popular o al Partido Socialista o al que sea, los de Madrid, votan todos, ¿no? Y, en fin, yo creo que esto les va... El espectáculo que están dando tan bochornoso y la falta de humanidad que están demostrando entre ellos mismos... Yo no lo he visto nunca, llevo mucho tiempo dedicándome a esto, también conozco el Partido Popular. He visto líderes que se han ido con mucha pena y con mucha tristeza. De hecho, viví en primera persona la marcha de Joaquín Ramírez. Duro, durísimo. Va a ser muy duro el congreso en el que se marche, pero que ni siquiera le permitan tener un congreso para algunos, ¿eh? Porque es que algunos estaban pidiendo su cabeza de antes. No sé si es la mejor manera de entrar de Feijóo, Pero bueno, en fin, ellos sabrán.
Rosa Francia, si Feijóo asume el partido, se presupone, se dice que el Partido Popular va a recuperar muchos desencantados que se fueron a Ciudadanos, dieron su voto a Ciudadanos o incluso a Vox. ¿Es una baza más para que Francisco de la Torre se presente de nuevo en 2023? Ojo que las últimas municipales ganó el Partido Socialista en Málaga, el alcalde está sentado en la alcaldía por un pacto con Ciudadanos. ¿Tú crees que Feijóo es un ánimo, un revulsivo para que el alcalde diga, venga, voy a por ello?
Mira, Mónica, a lo mejor tiene algo que ver, pero por favor no me mezcles las cosas, que prefiero asistir a los espectáculos de uno en uno, ¿eh? Vamos de momento a quedarnos con lo que tenemos, y en ese sentido, en el sentido de lo que tenemos ahora mismo, Sonia, las prisas pueden ser malas consejeras, pero también hay circunstancias tan confusas y tan desagradables que zanjarlas cuanto antes no es una opción, es una auténtica obligación. Es decir, yo creo que sí que tiene que haber prisa. Y por otro lado...
Las cosas sí, Rosa, sí. Las personas no.
No, las personas no, pero ojo.
Con las personas
ojo,
hay que
despedir,
tener, pues eso,
despedir
personas.
Al que se va, despedir al que se va, con corrección, con una frase amable. Es obligado, pero también es obligado que cuando tú eres consciente de que te tienes que marchar, te debes marchar cuanto antes. No, dicho no eso, yo que no he votado, a Pablo Casado, también sostengo que todo el mundo puede equivocarse, todo el mundo puede tener actitudes que los demás no admitan, y eso no le descalifica humanamente, incluso políticamente, para toda la vida. Simplemente, en un momento dado, tiene que dar un paso atrás que no presupone lo que vaya a pasar en el futuro, que no es una muerte, ¿eh? Que es simplemente un cambio de escenario. Y confundir la lealtad con la corrección no conviene tampoco. La política no es una religión, ni un matrimonio. La política es algo donde se juegan los intereses y la vida de muchísimas personas, y entonces, de muchísimas personas y de un país, y entonces hay una obligación por encima de todo, que es hacer que eso funcione.
Carmen Casero, tú eres militante, además de delegada de Fomento y Cultura y Patrimonio Histórico, eres militante del Partido Popular. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Cómo ves Feijóo? ¿Cómo ves las declaraciones del alcalde? Yo es que intento llevarme las cosas que pasan en Madrid y nacionales, la aplicación, el reflejo andaluz y malagueño, claro, si no nos ponemos a hablar de Putin.
Bueno, yo es que iba a empezar diciendo que no sabemos ya lo que hacer para contentar a Paco de la Torre que se presente de nuevo, pero como veo que Rosa no está receptiva con este argumento, me voy a poner un poco más seria. A ver, qué duda cabe que este es un momento para el partido y para los afiliados y para los simpatizantes y para la gente que ha depositado confianza en nosotros, pues un momento triste y un momento convulso. Yo creo que no hay que generalizar en cuanto al comportamiento. A mí me parece que el partido lo componen personas, unas con más tacto y otras con menos, y quizá haya habido algún comentario desafortunado, pero creo que en general todos, incluso los que hemos pedido el cambio y hemos reclamado un congreso desde Andalucía, lo hemos hecho en general con bastante respeto, porque qué duda cabe que, como dice Rosa, todo el mundo se puede equivocar, somos personas, podemos cometer errores, y pienso, y bueno, ya lo has comentado tú también, Mónica, que Pablo llegó al Congreso avalado por la mayoría de los militantes que lo votaron y lo eligieron como presidente. Todos asumimos que él es el presidente hasta que deje de serlo, y su entrada fue a través de un congreso y su salida, por supuesto, debe ser a través de un congreso, porque además es que estatutariamente es lo que está determinado y debe ser así, porque todos debemos cumplir con nuestras normas de convivencia, porque además resulta que es que tenemos muchas responsabilidades de gobierno que atender, y tener un partido ordenado y que sea un medio de comunicación y de altavoz de la gestión diaria es fundamental para nosotros, y por lo tanto todos necesitamos un partido fuerte, y yo confío en que del Congreso salgamos reforzados, porque realmente no es propio de, o no debería serlo, del PP. Yo creo que un partido con una tradición y una implantación a lo largo de la historia, alternativa de gobierno, y que debe estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros.
Leticia Tibul, en el Partido Socialista, donde tú te vas moviendo del partido, ¿Feijóo gusta o no gusta, intranquiliza o no intranquiliza, crees tú, a Daniel Pérez?
Porque eso se lo tienes que preguntar a él, no tengo ni idea de lo que opina Daniel Pérez de Pico, porque yo creo que está más liado con los vecinos del Perche. Yo lo que puedo comentar es lo que he estado escuchando en relación a, bueno, a lo que el propio Feijóo va diciendo por ahí, ¿no? Bueno, él aboga también por una distancia, un distanciamiento de los discursos más populistas y radicales de los filofascistas representados por el partido de Vox. Entonces, bueno, el problema, yo primero quiero decir una cosa y suscribo gran parte de lo que ha manifestado Sonia, y además esto es muy doloroso para las personas que están vinculadas al Partido Popular en este sentido. Yo empatizo absolutamente con Pablo Casado. No me parece de recibo que ayer lo estuvieran intentando presionar en una reunión de varones que ni estatutariamente parece ser que en el PP esté regulado el cese del presidente, ¿sabes? Y que lo estuvieran presionando hasta la una y pico de la mañana para dimitir, sin dejar convocar a su directiva. También me parece fatal, y yo creo que ahí ha reculado Feijóo, en el sentido de que él quería llegar por una aclamación. Y yo, alguien le habrá dicho que llegar así a gestionar un partido como el Partido Popular, que es un partido también de gobierno con muchas responsabilidades y que a nosotros, a los ciudadanos en general, nos conviene tener un Partido Popular que esté bien, ¿vale? Precisamente para evitar otras cosas, me apena bastante. Y además, al final, la historia es que le querían hacer firmar una carta diciendo que dimite, como si no se fiaran del muchacho, ¿vale? Y quien tiene la gestión realmente parece ser, de la información que nos han dado, es Cuca Gamarra hasta que se realice el congreso. Entonces, en fin.
Venga, además, vámonos a cosas de aquí de Málaga, Leti. Venga.
Quiero decir una cosa, yo es que lo veo desde fuera y la verdad es que creo que comprendo su estupefacción en el sentido de ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Qué he hecho yo?
Eso es.
Para
eso
esto. Porque eso es, en la Pedro fiscalía. Sánchez, cuando se fue.
Venga, bueno, no quiero interrumpiros, pero es que estamos en el ámbito local. Sí, ya sé que tenéis ganas, todos tenemos opinión. Vamos con asuntos de ciudad. En esa tertulia ya hemos abordado hace una semana, ¿no? Hablábamos de esa demanda de 50 vecinos que viven de alquiler en el Perchel, que ven ahora como un grupo inversor ha comprado esos edificios y les han enviado cartas para decirle, oiga, se tienen que ir ya de la casa. Un asunto que se debatió ayer tarde en un pleno extraordinario en el que los vecinos y la oposición pedían que fueran realojados al menos en el barrio, incluso que el ayuntamiento no concedía diera licencia a esta empresa hasta que estuvieran ya todos los vecinos realojados, cosa que no ha aceptado el equipo de gobierno. Ahora nos vamos a ir a otro barrio donde los vecinos también se están organizando, es en La Victoria, vecinos, colectivos, también comerciantes, que se han unido para pedir una calle Victoria con un solo carril de circulación y más espacio para el peatón. De eso se venía hablando desde hace años por parte del ayuntamiento, ahora parece, bueno, pues que no se puede hacer. Quiero saludar a mi compañero Francisco Javier Jurado Coco, que además de compañero es vecino del barrio. Coco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes también a todas las contertulias que tienes ahí contigo.
Pues, oye, sí, Coco, ¿qué ha pasado?
De calle La Victoria, claro.
Claro, pues, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué planes os han contado para la calle que ahora ya no os cuadra ni a vecinos ni a comerciantes?
Bueno, hace una semana aproximadamente, tuve una reunión con Urbanismo donde nos comentó, y también con el Distrito Centro, donde nos comentó que la propuesta esa que había de 2014, que ahora no se va a tener en cuenta y que entonces lo que se puede hacer es ampliar algo las aceras dejando dos carriles, tanto uno de ida como de vuelta, o ascendente o descendente, como queramos ponerle, pero que suprimir la zona blanca que nosotros denominamos zona blanca, que es la zona de aparcamiento, de servicio, de basura, de carga y descarga, de aparcamiento para movilidad reducida, motos, patinetes, etcétera. Pero es que, claro, nosotros no lo vemos viable. No vemos viable mantener los dos carriles porque es que no caben los coches. Todos los días hay problemas porque además han puesto, la EMT ha puesto un autobús de esos extra largo, entre carga y descarga, autobuses que suben, autobuses que bajan. Aquí es que pasa por calle La Victoria seis líneas de autobuses más la turística. Entonces, claro, nosotros lo que abogamos es por un carril con un sentido único, dependiendo de los estudios técnicos que tenga movilidad, tal como ya se nos contó y se nos dijo en 2014, y que mantener las aceras más amplias, porque Calle La Victoria tiene algunos tramos de Calle La Victoria con aceras de 70 a 80 centímetros, y hacer una Calle La Victoria más amable, más moderna, que podamos tener nuestro servicio de recogida de basura. Porque si ahora tú quitas la zona de aparcamiento, que no es zona de aparcamiento, aquí contados uno a uno, quedan 30 aparcamientos en los 570 metros que tiene Calle La Victoria. Entonces, quitar aparcamiento es quitar poco, porque ahí hay reservas de a lo mejor públicas de aparcamiento. Hay vados de entrada a garajes. Hay aparcamiento también, sí, de movilidad reducida.
Que no resuelve nada, ¿no, Coco?
No resuelve nada. Claro. No resuelve nada.
Además, nos vienen contando esto, y nos lo vienen contando desde el año 2014, y muchas veces los medios, bueno, pues reproducimos la rueda de prensa, qué bonito va a quedar Calle Victoria, cuando se hagan las obras va a quedar precioso, pero hay que después pedir explicaciones. ¿Por qué nos cuentan una cosa desde hace tantos años que ahora hacen los estudios y dicen, no, es que no va a poder ser?
Es que eso es lo que nosotros nos preguntamos. Tenemos pendiente una reunión que la teníamos para el día 22, pero nos la han retrasado para movilidad. Y entonces lo que nosotros pretendemos es ampliar el espacio peatonal, un único carril, y después para mantener la zona de servicio. Aparte de los grandes proyectos y muchos proyectos que hay para Calle La Victoria que están pendientes y que no se ven reflejados en la actualidad. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, tanto la asociación de vecinos que existe de La Victoria, Capuchino y de La Fuente, la asociación de comerciantes, que igual de Calle La Victoria, una plataforma reivindicativa de Calle La Victoria, que también nos unimos a estas asociaciones, y queremos tener reuniones, queremos tener que se nos diga, aportar desde luego lo que son nuestras vivencias de día a día, lo que nosotros vivimos día a día en la calle, para tener una calle, bueno, que mire usted, que tenga menos ruido, que tenga menos tráfico, que tenga menos, que sea más amable, que también sea, como últimamente se está escuchando mucho, más sostenible, y que para el peatón no sea una molestia pasar por Calle La Victoria.
Y para el conductor, que decimos un día sí, un día no, estamos contando atasco en Calle Victoria, o sea, es evidente que es un cuello de botella. Coco,
aquí se une mucho también la reforma que quieren hacer en el túnel, que también pensamos que una reforma dejando el sentido este, el sentido hacia lo que es la Malagueta, en un solo carril, va a empeorar todavía más la situación de tráfico que hay allí. Pero claro, no entendemos algunos cambios que se han hecho, que lo único que se puede pensar es que en el vecino se ha pensado poco.
Pues estaremos en la tertulia pendiente a este asunto y escuchando a los vecinos, por supuesto. Coco, te mando un beso enorme.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Claro, no sé si Montserrat Lorca, Monse, tú pasas por Calle Victoria, pero en todo caso lo importante es que nos cuenten los políticos unas cosas y que lo cumplan, y que no ahora, después de tantísimos años, nos digan nos olvidamos, Calle Victoria sigue igual, que es un cuello de botella. Cualquier oyente que nos esté escuchando que venga de esa zona, de la zona norte de Málaga, que entre por ahí por Calle Victoria, cruzan los dedos. Como vayas en el coche, dices, a ver lo que me encuentro hoy.
Pues mira, no solamente la conozco, sino que he vivido ahí. Entonces sé perfectamente lo incómodo que a veces transitar por esa calle, y la verdad que es una calle muy bonita. Y hay zonas de verdad que dos personas se tienen que bajar uno de la acera porque no hay espacio suficiente para transitar. Pero yo no sé realmente si se puede, no tengo la información que me imagino de poner solamente un solo sentido, porque es una calle que comunica el centro de Málaga, entonces no sé cómo lo van a organizar. Y sí que es verdad que hay pocas plazas de aparcamiento, o sea que se perderían pocas si se ha aprovechado esa zona.
Rosa Francia, no sé si pasea por ahí normalmente, es una pequeña espinilla que le vuelve a salir al alcalde.
Voy con muchísima frecuencia, pero es cierto que a las horas en que yo voy, que son las de las compras tempraneras, algunos proveedores que tengo por allí, pues encuentro el tráfico en la calle Victoria pues muy, muy normal, esponjado, y no le veo ningún problema. Claro, no he ido en los momentos en que me decís que hay embotellamientos y todas esas cosas. Sí veo... Hombre, por supuesto que hay que escucharlo primero a los vecinos, que son los que viven el día a día de la zona. Pero sí es cierto que desde el punto de vista de la protección del transporte público, que es algo básico para ir acorralando al automóvil privado, pues tiene que ser muy difícil la solución, porque el desviar una de las direcciones de los autobuses hacia dónde, muy lejos de la calle Victoria. Hay algunas zonas donde los autobuses van por una calle y vuelven por otra, pero habitualmente están cerca de esas dos calles. Aquí no parece que sea fácil eso. De hecho, al parecer, por lo que he visto en el periódico, la MT dice que es imprescindible que tener los autobuses en subida y bajada por allí. No lo sé. Yo desde luego no entiendo, no he recorrido con afán investigador esa zona y, en fin, lo que deseo es que tenga solución. Una solución que sobre todo contente a los vecinos, que son los más directamente implicados.
Es evidente que debemos aprender a una nueva forma de movernos y no de aparcar en la puerta de la panadería. Lo que pasa que nos cuesta y queremos llegar con el coche a cualquier parte, pero al mismo tiempo queremos nuestra calle que esté semi peatonalizada, que tanta vida da y tan moderno es y tan sostenible es.
Eso requiere mimar al transporte público.
Claro. Hablando de mimar al transporte público, está la delegada de Fomento. No sé, Carmen Casero, ¿qué tiene que decir?
Bueno, yo confío en que haya consenso con los vecinos, estoy segura de que será así porque el ayuntamiento suele consensuarlo. Me imagino que el cambio de criterio está debido a circunstancias técnicas. Yo soy bastante, soy usuaria de esa calle, mucho además, porque vivo muy cerquita de calle Victoria, entonces efectivamente allí hay que acometer mejoras porque el tráfico y la estrechez de la vía pues son muchas veces un impedimento importante. Pero, efectivamente, como dice Rosa, es que el transporte público debe ser un complemento ineludible cuando tú avanzas en la peatonalización. Tiene que haber un sitio para que el autobús pueda pasar, ida y vuelta, y que los usuarios del transporte público o los que ahora tengan que dejar el coche para usar el transporte público, si antes no lo hacían, tienen que tener también un servicio de calidad. Es que a veces es complicado.
Bueno, estamos atentos a la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de la guerra en Ucrania. En todo caso, los oyentes que estén tranquilos, que en cuanto comparezca el presidente del Gobierno, vamos a conectar. Hablamos ahora, chicas, de brecha salarial, si os parece. Es un tema que hemos abordado en más de una ocasión aquí en la Tertulia de Mujeres. Esta semana se ha conmemorado el Día Europeo de la Igualdad Salarial y se han puesto sobre la mesa algunos datos. Dicen los estudios que las mujeres, los estudios que han puesto sobre la mesa, por ejemplo, sindicatos como CESIF, que las mujeres cobramos 4.000 euros menos de salario bruto anual que un hombre que tenga un trabajo similar. Es la brecha salarial aquí en Málaga, que tiene que ver con las condiciones laborales, con el tipo de contrato y con los permisos. Eva Fernández es secretaria nacional de Igualdad de este sindicato, de CESIF.
Son ellas quienes se acogen mayoritariamente a permisos como reducciones de jornada o incluso excedencias. Y esto hace que, pese a estar en el mismo puesto que un hombre, pues la mujer al final de mes esté cobrando la mitad por verse obligada a tener que reducirse la jornada.
Es decir, reducimos la jornada en muchos casos para atender a la familia. Sindicatos como CESIF reclaman mayor flexibilidad horaria para que la conciliación laboral y familiar sea una realidad, aunque, ojo, con que esto de que solamente seamos nosotras las que tengamos esa opción de tener flexibilidad horaria, ojo con que estamos haciendo a lo mejor daño para futuras generaciones y nuestro jefe ve normal que por ser mujer tengamos una flexibilidad horaria para poder llevar al niño al colegio o recogerlo, o que nos llaman del cole que está malo. Claro, que el jefe lo vea normal de una mujer, pero que no lo vea tan normal en un padre, o que el padre no lo vea normal pedir esa flexibilidad horaria.
Si yo como niño o niña lo que veo es que mi madre es la que hace todas esas tareas, cuando crezca, como mujer, pues un poco dentro de mí voy a entender que soy yo la que tengo que hacerlo. Y si soy un niño, entenderé que es mi pareja, en el caso de que sea mujer, de que es ella la que es lo normal que lo haga. O si soy jefe, entenderé que a la hora de dar permisos se les tengo que dar a las mujeres que son las que se encargan de ello.
Sonia Crespo, en tu caso, si te llaman y te dicen, oye, el niño está malo, en el cole tienes que recogerlo, está vomitando, te lo tienes que llevar, te llaman a ti, llaman a tu marido, ¿te lo llevas tú o se lo lleva tu marido?
Yo, desde luego, en el caso de mis hijos, pero claro, esto es en mi situación personal, he sido yo siempre, no el padre de los niños, por su situación laboral. O yo he tenido también trabajos complicados, pero siempre he sido yo o he tenido que pedir ayuda a alguien. Pero vamos, es que esto es lo de siempre. Realmente no hay una desigualdad de derecho porque en nuestro país, afortunadamente, estaría prohibido, sino es el gran problema, ¿no? Es la conciliación de la vida laboral y familiar. De todas maneras, yo creo que esto va cambiando, afortunadamente, de una manera lenta, pero va cambiando. Yo cada vez veo más padres también, varones, me refiero, en los colegios, en las reuniones, y ya no porque no son presenciales, pero también en las vía Zoom, de los padres en las reuniones escolares, poniendo vacunas, ahora con el tema del COVID, yo he llevado a mis hijos, pero he visto padres también llevándolos. Creo que esto va cambiando y por ahí es por donde hay que avanzar, porque la ley, afortunadamente, en nuestro país respalda, ¿no? Sí que respalda realmente esa igualdad. Pero en mi caso, desde luego, he sido siempre yo y he tenido la suerte de que he tenido jefes hombres que, a ver, cuando yo estaba embarazada de 5 meses de mi primer hijo, me contrató el Partido Popular como jefa de prensa sabiendo que estaba embarazada. O sea, quiero decir que yo no he vivido en mis carnes por ser mujer. La verdad es que no, ni he tenido conocimiento en ningún trabajo que me hayan pagado menos que a un compañero varón. No lo he vivido, no quiero decir que no exista, pero por los motivos que ha explicado muy bien la compañera del sindicato, porque las mujeres ante determinadas situaciones, ya si estás separada o divorciada, se te complica aún más, pues muchas veces tienes que solicitar, pedir excedencias, reducciones de horario y tal para encargarte de los niños, pero insisto, cada vez menos, ¿eh?
La ley respalda esa igualdad, Sonia. En todo caso, por ejemplo, en el caso de esta responsable del sindicato de CESIF, de Eva, sí. Fernández decía, ojo, que al final el niño, la educación es básica y educar desde pequeño, que el niño no vea, o la niña, que es mi madre siempre la que se organiza porque tiene esa flexibilidad, mi padre o no la tiene o no la pide. Y al claro. final yo como niño, el día de mañana, tengo en la cabeza que mi mujer, mi pareja, será la encargada. Y yo, si voy como niña detrás en el coche, me recoge siempre mi madre, pues tendré claro. esa semillita en la cabeza de, ah, vale, es que esto por lo visto nos toca a nosotras, ¿no? Un poco la educación en ese sentido. No sé, Leti, tú que estás pegada siempre a estos temas, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo sí, la conciliación o más bien la corresponsabilidad de los cuidados es un punto importante para dictaminar el tema de la brecha salarial, ¿no? Porque la compañía del CESI, pues está bien cuantificarlo, ¿no? Por ejemplo, 4.000 euros, pero son casi 52 días al año que trabajamos gratis las mujeres. Pero la perspectiva no es solo esa, es que es verdad que es muy difícil generar una diferencia salarial ante un mismo puesto, pero es que hay situaciones como que hay distintos salarios para profesiones que están como, por ejemplo, tú coges la diferencia salarial entre una secretaria y un administrativo. Si tú te vas al cuadro de funciones es idéntico, pues hay una variable. Es un hecho objetivo estadístico indiscutible, como ha comentado Sonia, que el tema de los permisos, de la reducción de jornada, porque tenemos contratos a tiempo parcial en una mayoría en las mujeres, porque nos ocupamos de tareas que no están remuneradas del hogar, de segunda y triple jornada, pues eso genera además perjuicio en nuestra propia carrera profesional, ¿vale? Dentro de la empresa. Pero es que luego hay otras cuestiones que tienen que ver a lo mejor pues con distintos pluses que se dan. Por ejemplo, tú imagínate que tienes una reducción de jornada por cuidado de hijo y no cobras el plus de disponibilidad. ¿Por qué? Porque no estás disponible, porque al final eres tú quien la economía familiar decide que eres la que se reduce la jornada, porque ya vienes de origen de un salario menor a lo mejor el que tu pareja. Y al final los números son los números, porque la casa hay que sostenerla. Entonces, bueno, efectivamente, con nuestras conductas y con nuestra forma de gestionar y visibilizar los cuidados, tanto en casa como los trabajos y tal, en eso todavía estamos regular. Lo hemos comentado aquí, ¿qué es lo que ha pasado cuando el confinamiento duró? ¿Qué es lo que dice Laura Baena de Malas Madres con la conciliación cuando están con el tema de los chiquillos con COVID? En fin, la realidad nos pega unas hostias apabullantes. Y bueno, yo creo que la reforma laboral, la subida del salario mínimo, está sobre todo mejorando las condiciones laborales de las mujeres y además las más jóvenes, cosa que me congratula porque sacan informes, que es lo interesante para conocer el impacto de lo que hacemos con el poder legislativo. Y bueno, pues las mujeres de 25 a 34 años son las que más han beneficiado de la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Oye, pues mira, no, ni tan mal, ¿no? Para cómo estamos.
No sé, Montserrat Lorca, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, como ha dicho antes Sonia, yo creo que es algo también personal, que tienes que elegir quién se encarga y en qué momento de esa conciliación familiar. Yo en mi caso, pues me llaman a mí también, del colegio, pero sí que me llaman a mí del colegio porque mi marido, pues, por su trabajo viaja mucho, pero cuando está aquí en casa sí que nos repartimos. Uno va a recoger uno las actividades extraescolares, otro día va otro, y creo que intentamos darle esa normalidad a nuestro hijo de que no hay ningún rol masculino ni femenino, sino que somos un equipo y hay que repartirse las tareas. Y creo que eso tiene que partir desde casa.
Carmen, y desde políticas públicas también, que corrijan eso.
Sí, también, por supuesto. ¿Vale?
Porque yo tengo profesionales de prácticamente con las mismas funciones, con un complemento específico, con 200 euros de diferencia al año, y hacen lo mismo. Lo que pasa es que uno es operario y la otra es limpiadora. Ojo, me refiero.
Y hacen lo mismo. Hombre,
claro. Entonces, ahí está donde hay que trabajar un poquito en lo de la perspectiva de género. Hay entidades públicas que lo están modificando en sus bolsas de empleo, renombrando las categorías profesionales precisamente para esto. La limpiadora, el conserje, la secretaria, el administrativo, el operario de limpieza, la limpiadora. Y es que hacen lo mismo en el mismo sitio, al mismo horario y con los mismos productos. Y tú luego le echas cuenta a la tabla Excel y son más de 200 euros de diferencia. Entonces, por eso lo que nos pasa a nosotras en nuestro entorno, pues lo gestionamos como podemos, pero tiene que ir acompañado de una regulación, de unas medidas, de una sensibilización, pero de un legislativo que controle, que efectivamente comunique mediante los registros cuáles son los salarios, cómo se dan los pluses, cómo se aplican los complementos, pero no por hacer una fiscalización sancionadora a las empresas. También nos sirve esto de estadística para mejorar. Nosotros queremos ser una sociedad avanzada donde no nos machaquen a las mujeres con triples jornadas porque no se valora los cuidados no remunerados que se tienen en la familia. Entonces, no es nada malo discutirlo. ¿Sabes qué te digo? Que esto no es, esto es lo que significa, es que vamos por el buen camino y poco a poco, pero la realidad fáctica de los centros de trabajo sigue siendo bastante brutal, Y también os digo, muchas veces son ellos los que piden las reducciones de jornada y los propios jueces las discuten. ¿Sabes qué te digo? Entonces, es tan transversal todo que, bueno, es interesante. Yo creo que se está avanzando, pero es mucho más transversal.
Carmen, sí, no sé si compartes.
Son los menos, los que cogen la reducción de jornada por cuidado de hijo, hoy por hoy. Yo creo que somos mayoría mujeres.
Quiero escuchar a Carmen Casero, que nos vamos hasta el pleno, que se ha liado en el pleno el alcalde. Bueno, ha llamado dictadora a Begoña Medina, concejala del Partido Socialista. Me voy enseguida, pero Carmen Casero, brevemente.
Brevemente, a ver, yo creo que estas cuestiones en la administración están muy tasadas y que al final efectivamente donde hay que trabajar es en el núcleo familiar y en la etapa más incipiente de los niños a nivel educativo, porque la realidad es que o ellos normalizan lo que debe ser normal o es difícil que luego no repitan las conductas que han visto en su casa. Yo, en mi caso, pues tengo suerte, porque además como mi pareja aporta más menores que yo, pues la tarea está más que compartida.
Entendido. Oye, que nos vamos hasta la redacción. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Estás siguiendo el pleno que se está celebrando a esta hora en el ayuntamiento y resulta que hemos visto al alcalde mosqueado. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues en el impasse que hay entre debate, moción y moción, el alcalde ha querido tomar la palabra porque en un momento de uno de los debates lo que ha provocado el enfrentamiento es que Daniel Pérez, el portavoz socialista, ha elogiado la gestión que llevó a cabo la exministra Magdalena Álvarez para la puesta en marcha del servicio del AVE. Bueno, pues terminada la votación, el alcalde ha querido tomar la palabra para señalar que el inicio de las obras del AVE, la primera traviesa, porque además decía que él estuvo allí, fue llevada a cabo cuando gobernaba el Partido Popular. Bueno, en ese momento, la socialista Begoña Medina ha reaccionado así.
Lo que digo es que vea la hemeroteca y verá que la primera traviesa se
no,
puso...
Señor de
señora
la...
Medina, no,
no
me interrumpa.
No, es que no tiene usted por qué intervenir.
Señora
Hemos
Medina.
Dicho que ha terminado este
señora
debate.
Medina.
Ha terminado este debate, por favor, cumpla con su
señora Medina, señora Medina, señora Medina.
Bueno, hasta ahí casi como o sea, un pleno normal.
La concejala socialista mandando a callar al alcalde,
exactamente,
¿no?
Bueno, Begoña no dejaba de hablar, lo acabamos de escuchar, y este le ha llamado, el alcalde le ha llamado dictadora.
La intervención la tendrá final el señor Pérez Morales sobre este tema histórico.
Y ha terminado el debate.
Pero oiga, usted es una dictadora.
Ha terminado el debate.
Terminado
el debate.
Yo le dejo que usted termine.
Bueno, la cosa no ha quedado ahí, la discusión subió de tono aún más y se unió la portavoz del Grupo Popular, Elisa Pérez de Siles.
Ha terminado este debate.
Yo no voy a cerrar el debate, pero usted no puede a mí quitarme la palabra.
Ni señora usted, Pérez de Siles. Señora Medina, es portavoz de nada, ni es quien para recriminar nada al presidente. Así que déjelo ya, porque ya le hemos escuchado. No lo repita más, porque usted tampoco es quien para recriminar al presidente de este pleno. Ya está bien.
Bueno, pues la cosa finalmente, el alcalde ha intentado apaciguar, total, que no le han dejado hablar y ha pasado a la siguiente moción. Así que ha estado acalorado esta parte del pleno porque no se debatía nada, era el impasse que quería hacer el alcalde, pero lógicamente, como hemos escuchado, Begoña Medina no le ha dejado.
Ay, Dios mío, qué nivelito. Por cierto, que yo no soy de muy buena memoria, pero yo creo recordar, a ver si Rosa Francia lo sabe o Carmen, bueno, alguna de vosotras, yo juraría que la primera traviesa sí fue en tiempos de Aznar y bueno, quien y terminó e inauguró el AVE, la línea Málaga-Madrid, sí fue Magdalena Álvarez, que vino Zapatero, ¿no?
Efectivamente, fue así. Eso en política ocurre normalmente.
Claro.
Una obra larga la puede empezar un partido y terminar la otra. Entonces, es una cosa que está dentro de lo normal y cada uno se lleva su parte alícuota correspondiente. Lo que es absurdo es quererlo ocupar todo.
Claro, a lo mejor es que Begoña no estaba escuchando bien al alcalde, porque el alcalde se refería a la primera traviesa. A lo mejor ella tenía en la cabeza que me está diciendo la inauguración y la inauguración fue socialista. No lo sé. Carmen Casero, tiene la mano levantada.
Sí, bueno, no quería decir que el alcalde de Málaga puede tener defectos, como todas las personas, pero la falta de memoria no es un defecto. Yo ahora mismo no me acuerdo. Creo que sí, creo recordar que sí, pero no me acuerdo con seguridad. Seguro que él lo ha dicho porque se acuerda perfectamente. Tampoco creo yo que sea nada malo que él en un momento recuerde o matice alguna intervención de la oposición. Yo no veo la importancia. Desde luego lo que veo mal es que no se respete la presidencia del pleno, sin lugar a dudas. A mí me parece que, no sé, porque Begoña suele tener, no sé, un talante más dialogante, pero no parece que sea hoy el día.
En fin, no sé
yo,
si...
Yo quería decir algo, es que no lo sé, me ha dado la prensa, yo no me he enterado de nada, pero me ha dado la sensación que no era tanto por lo que estaba diciendo el señor alcalde, sino por el reglamento de cuándo se da por finalizado el debate. Me ha dado la sensación que más bien ha sido, y desconozco cuál es el reglamento de funcionamiento de pleno del Ayuntamiento de Málaga, porque además creo que se rige por el de grandes ciudades, con lo cual ahí ya me pierdo un poco. Yo creo que el matiz ha sido, y por eso se ha puesto tan brava Begoña, porque estoy de acuerdo con Carmen, es una señora bastante contundente y moderada en su forma, y no suele decir estupideces, ¿sabes qué te digo? Pero yo creo que se ha enfrascado en ese debate porque es que reglamentariamente, no sé si es que al haber concluido el debate ya pues las reglas son para todos, ¿sabes? Entonces creo que a lo mejor los tiros iban por ahí y no tanto por ese dato, que yo tampoco me acuerdo obviamente de quién puso la traviesa, ¿no? Pero bueno.
Bueno,
las reglas son para todos, pero cualquier aclaración por cualquier afirmación falsa o errónea que se haya producido, está al alcance de cualquiera. Esas son alusiones y en cualquier momento se hace, y yo he visto en ocasiones, en muchas ocasiones, hacerlo. Si Begoña Medina, que por supuesto que es una mujer en el trato diario encantadora, en un momento dado no quería que el alcalde hablara, era claramente porque el alcalde estaba poniendo los puntos sobre las íes en un tema en que se había atribuido al Partido Socialista la ejecución de algo muy importante para Málaga, que si empezó, empezó gracias al Partido Popular, y por eso se terminó, que si no, no tendríamos todavía...
Bueno, bueno, Magdalena ha sido la única ministra que ha traído 34 millones de euros, muy bien invertido, igual que ahora pues inaugurará Juanma el metro y
ay, que no nos metamos en esos charcos, en esos charcos.
Claro,
charco,
claro,
no,
que Juanma...
No hay ningún monográfico.
Chicas, por favor, de una en una, que seguimos con plataforma, que esta empresa nos cuida tanto a todas que no nos deja juntarnos todavía en el estudio. Por favor, Leticia, Carmen Casero y Rosa.
Que no os enfadéis, es decir, lo que tienen que hacer los ministros es traer dinerito a nuestra provincia. Y yo insisto, no creo que el problema de Begoña Medina fuera que dijera o no dijera quién trajo la traviesa o quién ha puesto la primera piedra o lo que fuera. Creo que es que el debate había concluido y no se ha dejado avasallar. Ya está, y ni por menciones ni por nada. Rosa, lo siento mucho, las normas y el reglamento del pleno son para todo el mundo. El señor alcalde quería hacer la puntillita y Begoña no se ha dejado avasallar. Y ese es el enfoque. No yo es quien trajo o no trajo.
Leticia, Carmen, no, Carmen Casero. Leti, dejamos hablar a Carmen Casero. Carmen. Leticia, dejamos hablar a Carmen Casero.
No, no, que digo que el alcalde no avasalla a nadie. Es que precisamente no es su talante, no lo ha sido nunca. Él encaja críticas de todo tipo con toda deportividad y es que jamás ha avasallado al alcalde a nadie, por Dios, hombre, no, no.
¿Lo escuchas enfadado alguna
vez? No.
Bueno, aquí quien únicamente escucha al alcalde enfadado de verdad es Rosa Francia. Rosa, ¿tú qué, cómo lo has visto?
No, mi marido no se suele enfadar. Ahora, no, se estaba riendo cuando ha dicho que era una dictadora, lo estaba diciendo en tono de broma y se reía, vamos. Era una cosa relativamente ligera, un pequeño rifirrafe. Pero si Begoña no se ha dejado avasallar, el alcalde tampoco ha dejado que quedara una mentira como si fuera verdad. Es decir, ha aclarado las cosas. El AVE llegó gracias a la iniciativa del Partido Popular. ¿Qué hace falta que todo el mundo lo haga y que todo el mundo lo termine? Claro que ahora Juan Manuel Moreno inaugurará el metro. Afortunadamente, antes de inaugurarlo, lo va a terminar a buen ritmo, que lleva siendo hora. Y cuando toque, si le llega a tocar, pues lo inaugurará. Eso pasa siempre y nadie se tiene que ofender por eso.
Sonia Crespo, ¿estas cosas pasan en los plenos o no sé? Es que a mí me chirría, la verdad.
No deberían pasar en un pleno municipal, porque lo más lamentable es que ahí se deben debatir asuntos de ciudad. Y se están enzarzando dos partidos políticos en esto es mío, esto deja de ser mío. Por ir al hecho concreto, yo creo recordar que efectivamente la primera traviesa se puso en época de gobierno de Aznar, incluso vino aquí Álvarez Cascos, porque estoy recordando que tuve que ir a cubrirlo, no sé en qué medio trabajaba por entonces. Pero al margen de eso, que se enzarcen en un debate, en un proyecto tan tremendamente grande como es un AVE, que lo empiece quien lo empiece, lo va a terminar otro, como ha ocurrido, la primera traviesa la puso el PP y la inauguró el PSOE, porque estamos hablando de una obra tremendamente faraónica. En fin, que con lo que caía en el Perchel, con lo que cae en la Victoria, con todo lo que tenemos en la ciudad, con los pisos turísticos, con la altura de la gente de los barrios, con que falta baldeo y que se enreden en la primera traviesa, la pusieron los míos o los tuyos, pues en fin, más respeto al ciudadano.
Ay, vamos a escuchar unos consejitos publicitarios que os tengo que decir adiós ya.
Nova Ventana, nueva apertura en Málaga. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana, su satisfacción es nuestro compromiso. Visítenos en calle Hilera 5.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Fue sentirme solo estando contigo.
fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mate con un te quiero.
Bueno, pensaba yo que no íbamos a poder tener la tertulia completa porque estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Iba a ser a partir de la 1:30 y desde luego es a partir, porque a la 1:30 no ha sido. En todo caso, en cuanto sea, la vas a escuchar aquí. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Gracias, chicas, por estar y compartir un ratito de radio como cada jueves con Rosa Francia, con Leticia Tebull, Sonia Crespo, Montserrat Lorca y Carmen Casero. Es un placer, chicas. Gracias. Hasta la semana. Solo estando contigo.